Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. Cielos principalmente despejados.
Raros.
Despejados, pero con algo de nube. Está ahí.
No,
pero
está rico.
Está como bochornado porque 32
de máxima, ya. 27 a esta hora de la tarde, y claro, la máxima va a llegar hasta los 32 grados, bastante calor, y ya se siente, está bastante fuerte el sol, así que si pueden, harto bloqueador solar, de
ya,
todo.
Y agüita. Hidratarse.
Oye, partimos la mañana con problemas de nuevo en el centro de Santiago. La verdad es que es bien agotador el nivel de violencia que estamos viendo alrededor de varios de los liceos emblemáticos. Se abrió ya desde ayer la discusión respecto de la aplicación o no de la ley Aula Segura, que permite dar facilidades a los colegios, a los liceos, para expulsar a aquellos alumnos en caso de comprobarse casos de violencia extrema. Hay denuncias que se han hecho al municipio de Santiago respecto de del incentivo a aplicar esta ley. Habló la ministra del Interior sobre la ley, admitió un poco que no le gusta mucho tampoco, y claro, se rearma este debate respecto de cómo controlar la delincuencia y estos desórdenes y esta violencia que se mantiene alrededor de estos liceos.
Vamos a estar hablando de eso, también de otros temas. Alertas del Departamento de Estados Unidos a los turistas de Estados Unidos que quieran venir a Chile, y específicamente a algunos puntos del país, entre ellos la Araucanía. Es un tema que no es primera vez que pasa en los últimos años. Pasó mucho en el 2019, ojo, estas alertas por parte del gobierno, que claro, son parte también de los protocolos que siguen en términos de ir viendo qué pasa con los países que son destinos, por supuesto, de sus connacionales. Y en otros temas, vamos a estar hablando de el problema que va a tener la atención primaria a partir de hoy. Hay un paro nacional de los trabajadores, se van a mantener turnos éticos. Hay una queja y una crítica bien profunda a cómo se está desarrollando la discusión del proyecto de ley de presupuesto, específicamente en el ítem salud, lo que tiene que ver con la atención primaria, que ha movilizado a los trabajadores para este paro.
También, por supuesto, vamos a estar hablando de noticias internacionales. Bueno, el presidente Gabriel Boric va a viajar a Tailandia hoy día para participar en la PEC. Hay reuniones bilaterales que ya están fijas. Por ejemplo, va a estar con Xi Jinping, con Justin Trudeau. Pero también, en paralelo, se está realizando la cumbre del G20. Vamos a estar contándoles todo lo que se ha generado durante el último tiempo y una declaración conjunta que quieren hacer los líderes, por lo menos los principales líderes del G20, en contra de la guerra rusa en Ucrania. Así que vamos a estar contándole los detalles mientras hay un masivo ataque ruso sobre Ucrania el día de hoy. Hay edificios en Kiev destruidos y está rigiendo la alerta antiaérea en todo el país.
Y como siempre, ya está disponible nuestra pregunta del día en nuestras redes sociales para que votes con nosotros y puedas participar en uno de los temas que está generando debate: la ley Aula Segura, que facilita la expulsión de estudiantes en caso de violencia. ¿Qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas: debe mantenerse, es insuficiente, debe eliminarse o no me interesa.
Puedes votar con nosotros durante todo el día.
Muy medido tú, no me interesa, de hoy.
No, ¿sí? No fue tan enfático.
No.
A ver, no.
No me interesa.
Eso fue muy duro, yo creo que te excediste, sí.
No logré el efecto. No, no, bueno, no. El Kiki me dice, avanza, José, avanza.
Sí.
No te quieres todavía.
No me interesa.
Sí, mejor avancemos. Kiki, ya, a ver, ¿cómo estás?
Hola, Kiki. Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Está muy energético hoy día, que es bueno.
Sí, es que partimos celebrando.
Es que
Marte.
Entonces estamos...
Oh, gracias. Gracias, Josefina, por esa información. La peor noticia de la semana.
La medio desinflada. Es que es martes. Sí, mañana es miércoles.
Mañana es miércoles y de pasado jueves. Pero bueno,
me cae bien por eso.
Siempre hay que
bien.
Tener una razón para estar con ánimo, ¿no?
Sí,
de todas maneras, ya.
Ve aparte.
Ya, Kike, si quiere, el micrófono es tuyo.
Voy a leer los titulares mejor. Eso.
Ministerio de Salud informó 2.977 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,11%, luego que se informara el resultado de más de 16.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 305 habilitadas a nivel nacional. La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la ley Aula Segura y dijo que la época más crítica de violencia se dio cuando se aplicó este tipo de legislación. En la entrevista con Radio Universo, la secretaria de Estado, quien se encuentra en calidad de vicepresidenta de la República, enfatizó que en estas materias es totalmente válido tener distintas opiniones, que haya personas que creen que esa legislación pueda funcionar, incluso si en el pasado no funcionó, a veces las cosas cambian y hay otros que creen que hay otros instrumentos mejores para esto. En una entrevista con Radio Duna, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, aseguró que el ente emisor está analizando la reforma previsional porque esta tiene un impacto muy grande en el crecimiento del país como en el mercado de capitales. En ese sentido, Costa indicó en conversación con Hablemos en Off que en Celtrán analiza el instrumento que hay detrás de esta propuesta de reforma. La oposición estimó que la reforma tributaria no saldrá de la Cámara durante este año, lo que complicaría los cálculos que tiene el Ministerio de Hacienda. El problema práctico que tiene esta demora es que el gobierno comenzaría a contar con los recursos de la reforma después de lo proyectado. Los cálculos del Ministerio de Hacienda estaba previsto que la reforma en su totalidad saliera despachada en el mes de marzo. Hoy se conocieron los resultados del test de droga que se realizó el segundo grupo de diputados elegidos por sorteo y que revelaron que ninguno de quienes se sometió a las pruebas dio positivo. De los 77 diputados sorteados, solo dos se negaron a someterse al examen y cuyos resultados se conocieron la noche del día lunes. Lorena Fries y Ana María Gasmuri, ambas de la coalición del Frente Amplio, rechazaron el test debido a un recurso de protección que presentaron ante la justicia. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, indicó hoy que no ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo para completar la quina de los candidatos a fiscal nacional. Ante la decisión del abogado Rodrigo Ríos de deponer su postulación por motivos personales, la ministra Vivanco señaló que el máximo tribunal no ha tenido ninguna comunicación oficial ni del candidato en cuestión, ni tampoco de La Moneda. La delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, apuntó a las faltas de medidas de seguridad de la empresa a cargo de las obras del nuevo puente ferroviario, luego del atentado incendiario que se registró y que afectó una retroexcavadora en la costanera de Concepción. El hecho es el segundo atentado incendiario en una semana que se registra en el mismo lugar. Los funcionarios municipales de la Confusam se encuentran en paro a propósito de la discusión sobre el presupuesto de la salud para el próximo año, en específico sobre el presupuesto para la atención primaria. Según indicaron desde el gremio, mantendrán las atenciones a través de turnos éticos y exigen que aumenten desde los 9.618 pesos a los 10.000 pesos el per cápita por paciente, lo que ahora tendrá que ser analizado en el pleno de ambas cámaras. La mayoría de los países del G20 condenó la invasión de Rusia a Ucrania en un borrador de la declaración al final de la cumbre. El texto, que todavía debe ser aprobado por los líderes antes de su publicación oficial al término de esta reunión multilateral, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas. En paralelo a esto, Rusia lanzó una nueva ola de ataques sobre varios puntos de Ucrania, entre ellos Kiev, y alertó a su población civil. El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschenko, informó que los sistemas de defensa antiaérea derribaron varios proyectiles rusos en la zona de la capital. Los bombardeos también alcanzaron las regiones de Chernihiv, Cherkasy y Poltava, según las respectivas autoridades locales citadas en la agencia UNIAM. El tenista serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Australia en enero del 2023 al levantarle la prohibición de entrada al país a raíz de la polémica surgida en la pasada edición cuando trató de disputar el torneo sin estar vacunado contra el COVID-19, uno de los requisitos de este torneo. Aunque el serbio aún no confirma su participación, el ministro australiano de Inmigración, Andrew Hillis, aseguró que el tenista puede solicitar el visado para poder competir en la cancha de Melbourne.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
12:08, digo, lamentablemente, nuevamente se han registrado incidentes alrededor del Liceo de Aplicación, incidentes en el centro de Santiago, y que lamentablemente en lo que va de este año, Carabineros ya ha detenido a 108 personas por este tipo de hechos. Sujetos encapuchados salieron del recinto y lanzaron bombas Molotov y fuegos artificiales enfrentándose con personal de control de orden público de Carabineros, según la información que se da a conocer conocer a esta hora de la tarde. A propósito de estas situaciones que se han generado, habló la vicepresidenta Carolina Toá, enfatizando que la época más crítica de violencia en los colegios se dio cuando se aplicó la ley Aula Segura en los establecimientos. A su juicio, hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirvan. Lamentablemente, dijo, para desgracia de todos, cuando esta legislación se ocupó, tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios. La época más crítica de la violencia se dio cuando la época en que se aplicó esta legislación, y dijo creer que estas materias es totalmente válido tener distintas opiniones, pero que haya personas que creen que esa legislación pueda funcionar, incluso si en el pasado no funcionó, a veces las cosas cambian. Hay otros creen que hay instrumentos mejores, decía la vicepresidenta. Y en ese contexto considero que lo que no resiste más es que la manera de tratar los conflictos de los liceos en Santiago se ocupe como arena para la confrontación política y la sacada de mugre de unos con otros. Dice, los jóvenes en esos colegios toman palco para ver pelear a los adultos entre ellos respecto a cómo van a resolver los problemas y se sienten totalmente abandonados. Ahí también la titular de Interior decía que están trabajando ya con la Fiscalía para hacer un trabajo que sea más focalizado, para poder identificar a quiénes son estos grupos, sacar información de los colegios, perseguirlos y desarticularlos, porque dice que hay grupos delictuales que actúan en los mismos colegios. Ahora, sobre la ley de aula segura, que ha estado ahí sobre la mesa durante las últimas horas, apuntó que cuando se ocupan instrumentos de los que hace es que la comunidad se pliegue a los grupos violentos, al resultado de todo lo contrario. En lugar de aislarlos y debilitarlos, se les fortalece. Suman adeptos y hacen acciones violentas de mayor escala, decía la ministra del Interior a propósito de la aplicación de la ley Aula Segura, las críticas que han habido por no implementarla en algunos sectores de Santiago, sobre todo en la comuna de Santiago. Ayer escuchábamos críticas a la misma alcaldesa por no aplicar esta ley, y bueno, es parte del debate que se está generando a propósito de los desmanes que se han generado en el centro de Santiago.
Sí, ha habido denuncias de exdirectores y directores. Por ejemplo, leían anteayer una declaración que hacía una directora de un liceo bicentenario, donde ella decía que como liceo ya no tienen el apoyo que en algún minuto tuvieron el municipio para avanzar en la aplicación de la ley Aula Segura. Por lo tanto, ella plantea que hay un desincentivo de la municipalidad. Lo mismo que este exdirector también, que el fin de semana en Vía X también decía de Limba, que de Limba, que lisa y llanamente decía que hubo una instrucción a que no se aplicara. Y la misma alcaldesa, según consignaba ex ante también, en una entrevista que ella dio en la Nuevo Mundo cuando empezó su gestión municipal, cuando ganó la elección, ella misma planteó que no la quiere aplicar y que iba a desincentivarla porque no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Algo más o menos que planteaba también la ministra del Interior respecto de que había resultados, según lo explican ella, desastroso respecto de las manifestaciones y hechos de violencia alrededor de los liceos. Y sobre eso mismo hay cifras que está dando Carabineros respecto de los casos de actos delictivos por parte de distintos tipos de personas alrededor de estos liceos. Hay más de 100 personas, de hecho, que han sido detenidas este año por incidentes en los liceos emblemáticos, y un 53% son del Instituto Nacional. Durante esta mañana, el director nacional de Orden y Seguridad, que es el general inspector Enrique Monraz, llegó hasta las inmediaciones de la Dirección General de Carabineros para entregar este balance semanal a nivel nacional de la institución, que dio cifras de las detenciones. Y la entidad policial señaló que a la fecha Carabineros ha tenido que intervenir en 396 eventos registrados, principalmente en los liceos emblemáticos de Santiago. Hay 108 jóvenes detenidos hasta ahora. Frente a esas cifras, desde la institución indican que el 53% de los estudiantes detenidos fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional, y el 48 restantes fueron sorprendidos en otros liceos emblemáticos también cerca, como el Carmela Carvajal, el IMBA, el Confederación Suiza, Liceo de Aplicación, Liceos 1, 7, entre otros. De ese total, 83 sujetos han sido detenidos por delitos de desórdenes, 10 por maltrato de obra, 6 atentados, 3 por hacer barricadas y también otros 6 por uso de bombas Molotov. En cuanto a los eventos registrados, Desde Carabineros dicen que hay 216 contabilizados por daños, 150 como desórdenes, 17 atentados a la autoridad y 8 maltrato a obra de Carabineros. Además de otros por barricadas y por saqueos. También hay 3 casos de saqueo asociados y a la ley de control de armas. Frente a estas cifras, hay que destacar que 165 de estos eventos ocurrieron entre agosto y octubre de este año. Y Carabineros dice que se han registrado 25 buses del transporte público vandalizados en estas manifestaciones, ya sea con los vidrios totalmente quebrados, ya sea con, hemos visto ya tantas micros totalmente quemadas, incineradas, claro, quemadas, sí, totalmente, con los pasajeros saliendo rápido, etcétera. Cifra que se acompaña también a 47 evasiones de metro en lo que va de este año.
12:14, y el tema de seguridad en este, en otros contextos, por supuesto que es un punto clave, prioritario en las encuestas por parte de la ciudadanía. También el gobierno, ayer recordemos que hubo una reunión con la oposición, ya hubo una con el oficialismo por parte de la ministra del Interior, hoy vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, para llegar a este acuerdo transversal, este gran acuerdo para lo que es la seguridad. Y fíjese que la mirada también desde afuera es bien importante. Ayer en una nota en la tercera PM destacaban lo que es la mirada del Departamento de Estado de Estados Unidos con respecto a Chile, ¿ya? Que nos tiene, hay 5 niveles de alerta que tiene el Departamento de Estado para recomendar o no la visita a otro país. Ejercer precauciones normales, ejercer mayor precaución, reconsiderar viaje y no viajes. ¿Dónde está Chile? En el nivel 2, que es ejercer mayor preocupación. Viaje, pero atenti. Y eso evidentemente es algo que hasta algunos años no se daba, precauciones normales. De hecho, era el nivel que tenía Chile en la mirada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es lo que da la última actualización del 4 de octubre de las alertas emitidas por Estados Unidos a sus compatriotas. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento abordó en detalle las consideraciones que se deben tener al catalogar en Chile en este nivel 2. Argentina, por ejemplo, está a nivel 1 y Perú en nivel 3. Se recomienda al viajero que tenga mayor precaución en Chile debido a disturbios civiles. Enseguida, en resumen, agrega lo siguiente: periódicamente ocurren manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poco o ningún aviso y a menudo provocan interrupciones en el transporte, incluido el servicio de los autobuses públicos y el metro de Santiago. Es así. Eso es lo que, claro, apunta el Departamento de Estado de Estados Unidos como una recomendación o como un resumen, ¿no? Esto está pasando en Chile. Luego, la alerta también detalla la situación en materia sanitaria, los requisitos que hay que tener, la seguridad y protección. Esto por COVID-19. Con respecto a las manifestaciones, explica que ocurren con frecuencia, llama a evitar las demostraciones si es posible, y también apunta a otro tema que obviamente complica más, que es los últimos eventos de colocación de artefactos explosivos, que a juicio del Departamento de Estado de Estados Unidos debe ser mirado con preocupación. Hay otro tema que tiene que ver con el conflicto de la Araucanía. Lo cataloga como una situación, cito, donde algunas personas o grupos alegan afiliación con la comunidad indígena mapuche y han buscado reparación. En esa línea agrega que esto incluye la quema de iglesias, casas, pastizales, ataque a camiones, autobuses, maquinaria, causando destrucción de propiedad, lesiones y muertes. Por último, en esta alerta o esta actualización de la alerta que entrega la entidad de Estados Unidos, se explica que Chile, la realidad delictual del país también fue analizada y se recomienda a los turistas mantener sus bolsos cerca, tomar precauciones al usar sus tarjetas de crédito y también al momento de tomar buses hacia el norte. Hay varias cosas más, habla el Cerro Santa Lucía, ¿no?
Sí, claro, es bien detallada al final la información.
Valparaíso, norte de Chile, ¿no? Sí, en todo en su justa medida, digamos, pero son como recomendaciones, hace un update, digamos, de lo que, si usted quiere bajar a Chile,
Tengan
consideración esto, y eso evidentemente es algo que si uno hace un poco la mirada hacia atrás, varios años atrás, no pasaba. No había este tema.
Bueno, a propósito de lo mismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito lanzó hoy día un nuevo número de programa de denuncia seguro en el marco de esta estrategia que está teniendo el gobierno para poder enfrentar la delincuencia. Se trata del número asterisco 4242, llamada que es 100% anónima y gratuita y que funciona las 24 horas del día. Así por lo menos lo destacó hoy día la ministra del Interior, Carolina Tohá, que junto al Subsecretario de Prevención del Delito y el alcalde de Maipú encabezaron esta actividad actividad desarrollada en la comuna capitalina. Y de acuerdo al informado por las autoridades, este número, el asterisco 4242, va a estar disponible para denunciar tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, robos, homicidio, entre otros delitos. Aunque se aclaró que no es un teléfono de emergencia, debido a que el objetivo es analizar y derivar la información que se entregue al Ministerio Público para iniciar una investigación. De todas maneras, dicen que para el gobierno la seguridad es importante en primer lugar porque le importan las personas. A las personas le importa la seguridad porque todos queremos vivir tranquilos, decían en ese punto de prensa. No obstante, enfatizó la ministra también que el objetivo es la seguridad social, algo que a su juicio va de la mano, y decía, resulta que a la vuelta de las clases los jóvenes se exponen a los asaltantes en las esquinas, y no solo a que los asalten, sino que a lo mejor los acuchillen o les disparen. Entonces, ¿de qué nos sirve la seguridad social si no hay seguridad pública? La denuncia, dice, es importante porque si las personas no denuncian, estamos a ciegas, no sabemos dónde están cometiéndose los delitos, qué tipo de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas, y esta denuncia es la materia prima finalmente para que las policías tengan una buena labor. Cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad finalmente de que las policías sean realmente efectivas. Y por lo mismo también decían las autoridades de gobierno que con esta herramienta se está venciendo el miedo a denunciar gracias a su anonimato. Entre enero y septiembre, de hecho, de este año, se recibieron aproximadamente 48.000 denuncias, y de esas denuncias resultaron válidas el 85% para los fines propios del programa. O sea, la mayoría de las personas ocupa correctamente este teléfono, mientras que también la ministra hizo un llamado a la ciudadanía a ocupar este número de denuncia seguro, destacando que es gratuito y que también es anónimo.
12 del día y 20 minutos, seguimos revisando información a propósito de los hechos de violencia y en general los casos de delincuencia, por ejemplo en la macrozona sur. Hay un grupo de senadores que busca que los dueños de los inmuebles que en el transcurso de este tiempo han sido quemados o usurpados en la macrozona sur no paguen contribuciones por los mismos. De hecho, a principios de este mes, 26 senadores firmaron un proyecto en el que piden al presidente que presente un proyecto de ley para que los dueños de inmuebles quemados de la macrozona sur no continúen pagando estas contribuciones. Según consignaba hoy el diario El Sur, los dos parlamentarios firmantes de la región del Biobío dicen que la idea es impulsar esta medida y que luego de la visita del presidente Gabriel Boric a la zona se abre la posibilidad de incluir este proyecto en una discusión más integral. Entre múltiples factores, decía los senadores, como un tema recurrente es el siniestro de inmuebles como en la región del Biobío, desde zonas como Quidico y Lago Lanalhue, que son recurrentemente afectadas. Los parlamentarios coinciden en la desprotección que quedan los propietarios de las casas, donde muchas veces en las casas se declara la pérdida total, y pese a ello ellos tienen que seguir pagando todavía este tributo relacionado con el avalúo fiscal de las propiedades. No es cancelado, y por lo tanto en muchos casos, con tu casa totalmente quemada, teniendo que pagar las contribuciones y no las puedes pagar, ha habido casos donde incluso las embargan la propiedad y posteriormente las rematan. Decía el senador Sebastián Keitel de Bópoli que esto surge de una demanda que han hecho las mismas víctimas de la región, que han manifestado el dolor que significa perder la fuente de trabajo en sus hogares y por culpa de violentistas que destruyen sus casas. Su par también, el senador PS Gastón Saavedra, dice que también firmó el proyecto, dice que evidentemente la macrozona sur ha estado expuesta en un conflicto histórico de violencia rural y que de alguna forma hay que entender cómo levantar esta reforma de carácter integral que tenga que ver con la superación de las condiciones que ya existen a partir de un diálogo. Decía Keitel que es prácticamente sin sentido común mantener el pago de estas contribuciones en el caso de muchas viviendas que incluso tienen pérdida total, y expuso que la reciente visita que hizo el presidente Gabriel Boric a la zona, al establecer que hay terrorismo, ha ordenado la construcción de una comisión de paz, y aquí podría instalarse, por ejemplo, esa idea, discutirla y transformarla en una realidad.
12:23, este martes el directorio de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, la CONFUSAM, dio cuenta del inicio de un paro nacional en rechazo al presupuesto PASAL propuesto en el proyecto de ley de presupuesto 2023. En la propuesta original, hay que poner en contexto, se buscaba incrementar en 100 pesos el per cápita de la atención primaria. mediante el cual el Ministerio de Salud, este mecanismo, entrega recursos a consultorios en relación a la cantidad de personas inscritas. Luego esta cifra se elevó a 10.000 pesos, pero finalmente igualmente hay un descontento por parte de la Confusam y se dará inicio a las movilizaciones a partir de las 8 de la mañana de este día martes. La propuesta al inicio generó un rechazo transversal tanto de parlamentarios como de los gremios de la salud, por lo que se aumentó el presupuesto, lo que no fue de agrado para la Confusam, cuyos asociados van a iniciar esta paralización nacional durante esta mañana, en la misma jornada en que la Sala de Cámara de Diputadas y Diputados va a revisar y votar el presupuesto de salud. Como organización nos sentimos decepcionados, traicionados por un gobierno que en campaña nos prometió otra cosa. El presupuesto que propone el Ejecutivo, apunta la titular de la Confusam, Gabriela Flores, es mentiroso y eso la ciudadanía y los parlamentarios lo deben saber, porque se realizó basándose en una inflación de 6%, cuando según el Central, Banco Central, se debería proyectar en 12% para fin de año. Hay, por supuesto, reacciones de parlamentarios. El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, quien es parte de la Comisión de Salud, indicó que la Confusam está en su derecho de plantear un per cápita más alto, pero le parece riesgoso colocar en juego la atención del público, sobre todo en un momento sanitario tan difícil en que se está con un proceso de vacunación todavía lento y con dificultades propias del periodo que se está viviendo el día de hoy por falta de acceso. La Confusam, bueno, inicia sus movilizaciones durante este día. Apuntó a que va a mantener los turnos éticos de atención durante el paro, aunque no descartan que la movilización se mantenga hasta que el gobierno rectifique la propuesta presupuestaria para la atención primaria de salud.
12:25. Oye, hoy día en Duna en Punto, Rodrigo estuvo hablando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Todo esto después de las críticas que han levantado las AFP sobre la reforma previsional y la posibilidad de que los inversores extranjeros recurran al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. A raíz de eso y de otros temas, por supuesto, habló la ministra del Trabajo, defendió el proyecto, instando a esperar por un diálogo que se va a dar en el Congreso en cuanto a la reforma previsional, y según consignó la autoridad en esta entrevista a Canduna, dice que las opiniones de las mismas AFP tienen que ver con la resistencia a los posibles cambios que se les pudiera afectar, y en esa línea planteaba que los comentarios que las administradoras han hecho sobre el proyecto vienen desde una posición que a ellos les parece adecuada, y por eso mismo la ministra aseguraba que esta reforma elaborada por el gobierno de Gabriel Boric no pretende trabar la inversión privada. Dice que los inversores tienen que cumplir ciertos requisitos legales que son evidentes, puesto que ahí está el resguardo de los fondos previsionales del sistema, de los trabajadores y también de los empleados. Y así también la ministra argumentaba que no se trata de impedimentos, sino de que los nuevos actores, tanto públicos como privados, deban regirse por estándares que tienen que ser los más altos. Incluso señaló que con la reforma previsional propuesta podría ingresar más privados y que esta sería una oportunidad más para el emprendimiento privado de carácter financiero, que dice que como gobierno les parece que puede resultar muy atractivo para todos ellos que quieran dedicarse a ese giro. También habló y le preguntamos sobre el 6% de cotización adicional y esto fue lo que dijo.
Bueno, yo creo que tenemos que conversar y sumar voluntad en el Congreso, Rodrigo, pero lo que sí le puedo decir es que la cotización del empleador fue propuesta por el gobierno centro-derecha, el presidente Piñera, por el gobierno centro-izquierda, la presidenta Bachelet. Entonces, no entendería cuál podría ser la razón para que ahora no existiera una cotización del empleador, que además existe en todos los países del mundo.
Ahí entonces las declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, en conversación con Duna en Punto, y claro, defendía el proyecto y sostuvo que el objetivo de separar las labores de soporte es tener mejores economías de escala y permitir que las barreras de entrada disminuyan. Parte entonces de la conversación que pueden revisar por completo en Duna.cl.
Oye, antes de la pausa, esto es bien interesante y es una alerta de seguridad que emitió el Servicio Nacional del Consumidor.
¿Por qué?
Por zapatos. Ustedes dirán, ¿por qué por zapato? Bueno, una son marcas de zapatos de mujer, Clarks, modelo Breeze, Step Navy, Dark Navy, bien especificado ahí.
Sí, super.
Ah, ¿subiste?
No, súper especificado.
Ah, súper especificado. Se llama a devolverlos por el alto nivel de colorante en los zapatos.
Ah.
Por eso, yo no me había topado nunca con una alerta de este tipo, pero por un producto como los zapatos, digamos.
¿Y terminas con tus pies manchados, dices tú?
Vamos a eso.
Ya.
Según el SENAC, la serie de prendas de calzado eran comercializadas por Falabella y contienen, según el servicio, los niveles de colorantes azoicos inusuales y que podían representar un riesgo a la salud de las personas.
Yeah.
¿Que se te mancharan las patas? No. va más allá.
No, me imagino.
La información fue proporcionada al CERNAC por la misma empresa. Aquí hay una autodenuncia, si se podría decir, así que eso es importante también aclararlo. Y en el caso de Chile, afecta en específico a 912 pares, recuerdo, de la marca Clarks, modelo Breeze Step Navy Dark Pink. Ese es el zapato y el modelo, digamos.
Claro, se compraron hace poco un producto de esa marca, mejor revisen si
por
el
eso,
modelo
por eso,
no.
Por eso es bueno mencionarlo. Sí, sí. En la alerta de estos zapatos se detalló que la empresa, Clarks en este caso, informó que se encontraron algunas muestras de color azul marino en los modelos Breeze Step Navy y Breeze Step Dark Navy, que contienen colorantes azoicos. Los resultados fueron inconsistentes. Algunas pruebas mostraron niveles que oscilaban entre 32 y 190 partes por millón. Por su parte, la empresa comenzó con el retiro de los productos de la estantería a nivel mundial. Esto a nivel mundial. Esto se debe a una medida precautoria porque en algunos países estos tintes en niveles sobre el especificado están prohibidos. De esta manera, el proceso de evolución en Chile debiera seguir un curso fluido, pues la empresa notificó a Falabella, en este caso el retailer que le estaba vendiendo, que le indicará a los consumidores que se acerquen al punto de venta donde adquirieron el producto para devolverlo y obtener un reembolso. Es por mayor nivel de lo permitido en términos de los colorantes de los zapatos. Así que ya saben.
Ya saben, si compraron zapatos de esa marca, revisen porque puede ser los afectados.
Pero solamente.
Solo
un modelo específico de la marca Clarks. Zapatos de marca.
12:29, tenemos que hacer una pausa comercial. Antes, por supuesto, los invitamos a votar en la pregunta del día.
Y es la siguiente, tiene que ver con el debate de la jornada a propósito de la aplicación de la ley Aula Segura, que facilita la expulsión de estudiantes en caso de violencia. ¿Qué te parece? ¿Debe mantenerse? ¿Es insuficiente? ¿Debe eliminarse? ¿O no es interesante para mí el tema? Vota con nosotros.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda, Darko Center. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En 2021 no hubo un solo país en el mundo que cumpliera con los estándares de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Para resolver esta problemática, hoy existe una innovación que se presenta como una alternativa viable de respuesta: los muros de hongos. Basado en el uso de los filamentos subterráneos del hongo, llamados micelios, un estudiante de Brunel Design en Londres ha ideado unas baldosas modulares y hexagonales para construcción que pueden absorber hasta el 80% del dióxido de carbono del aire una vez que han sido instaladas. Bautizadas como Mycohex, estas se integran como las celdillas de un panal de abejas, teniendo además propiedades ignífugas y aislantes, por lo que permitirían proteger las fachadas de los edificios y purificar el aire. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.com. angloamerican.com.
No queremos que en tus recorridos te encuentres con latas, papeles, botellas o vidrios. Por eso, para que tu visita al Parque Metropolitano de Santiago te permita conectarte con la naturaleza, llévate tu basura. Tus acciones también cuentan y nos ayudan a poder seguir disfrutando del pulmón verde de Santiago. Juntos hacemos que Parque Met se mantenga limpio. Más información en @parquemetmimbu.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
La cumpleañera.
Qué bueno, muchas gracias.
La cumpleañera. No vamos a preguntarle cuántos cumple,
no,
porque eso es mala educación.
Porque 20 años no se cumplen.
Claro.
Todos
los... No se cumplen todos.
Ay,
los
que
días.
Es tan chica la Fran.
Aparte.
La más chica de este estudio.
Sí, la verdad, sí, total.
Maravilloso.
¿Quieren la más grande?
Ah, ahí lo dejamos. La más grande también soy yo.
No.
Porque soy lo más grande.
Ah. Dije, pero
lo más grande.
La más joven, pero la más grande. Mira.
Pero yo pensé que la más adulta.
Francesca.
Perdón, o el más adulto.
Humildad. Humildad, mi segundo apellido.
Sí, andáis súper humilde hoy día.
Oye, hablemos de deporte.
Vamos.
Vamos. Finalmente, Byron Castillo no va a ir a Qatar.
Ah, no va. No, ya.
Pues no. Anoche.
Igual era esperado.
Ayer era esperado. Ayer era el último día que tenían las selecciones para entregar las nóminas oficiales a la FIFA, uh-huh, para con los convocados a Qatar. Y finalmente Byron Castillo no fue incluido, y es bastante obvio a estas alturas el por qué, porque él estaba en la lista de los preseleccionados, pero finalmente Gustavo Alfaro, que es el entrenador que tenía la intención de contar con él, tuvo que desistir porque desde la Federación Ecuatoriana creen que tras el fallo del TAS, en el que finalmente no hay una sanción a Ecuador, y tampoco hay una sanción directa, o sea, hay una sanción a Ecuador más como por las costas del juicio, porque tanto para la Federación Chilena como la Peruana y para la FIFA, que tampoco es mucho, dan 10 millones para sí, cada federación, o sea, y creo que 100 millones de pesos chilenos a la federación. Pero
hay multa económica y pérdida de puntos, pero para la próxima clasificatoria, que son 3 puntos, que uno diría podría haber sido más, porque finalmente aquí se evidenció y se confirma de que hubo adulteración de documentos, que
claro,
se mintió. Pero se responsabiliza más a temas de Estado de Ecuador que a la Federación Ecuatoriana.
Pero ese es el punto que dice Ecuador. Eso. Porque emitió un comunicado y dicen, ante un fallo arbitrario del TAS que desconoce los más elementales principios jurídicos universalmente aceptados y ante el riesgo de sufrir nuevas sanciones injustas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve la obligación de no incluir a Byron Castillo. Dicen que arbitraria porque en más de una oportunidad los jueces ecuatorianos analizaron este caso y fallaron a favor de Byron Castillo. Entonces el TAS finalmente lo que falló es que la documentación ecuatoriana de Byron Castillo es verdadera, pero finalmente se engañó al Estado y a las instituciones ecuatorianas porque la información que se contiene en ella es falsa. Por ejemplo, que él nació en Colombia y no en Ecuador, y eso fue comprobado, y que también hubo una falsificación o se mintió respecto a la fecha de nacimiento, donde se le da, creo, no me acuerdo si 3 años más o 3 años menos de nacimiento, yeah, 3 años antes o después, no recuerdo.
Tampoco, pero era 3 años.
Eran sí, 3 años, entonces eso es lo que alega Ecuador. Y por otra parte, dicen que este fallo es incomprensible porque si bien se reconoce la elegibilidad de Byron Castillo, queda como en la nebulosa una posible próxima sanción, sí, si es que él juega en el Mundial, y que eso ya podría traer consecuencias graves para la selección ecuatoriana. Entonces, por eso es como lo complejo, y finalmente como hay incertidumbre, prefirieron prescindir de él para poder competir en el Mundial de Qatar, que comienza el domingo, y que Ecuador además juega el partido inaugural a las 3 de la tarde contra Qatar. Así que
para qué arriesgarse.
Para qué arriesgarse, sí. Aunque ellos dicen que igual van a agotar todos los recursos que el derecho les va a conceder para demostrar que ellos actuaron bien y para reparar, cito textual, la injusta y dolorosa situación, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo. O sea que esta situación no queda acá. Y no queda acá por parte de Ecuador, y sabemos que tampoco queda acá por parte de la Federación Chilena, porque Pablo Milad, que recordemos fue reelecto como presidente de la ANFP, dijo que ellos iban a apelar a la sanción económica que se le dio a Ecuador, porque encuentra que es poca. O sea, de hecho, lo que costó Eduardo Carletzo, el abogado brasileño, es 12 veces más lo que se le pagó a Chile por concepto de costas. Además que ir al mundial son 100.000 no me acuerdo, pero $100,000 creo que dólares.
solo con ir
por el hecho de estar
en la fase de grupos del mundial. Entonces dicen, chuta, todo lo que se perdió por ir al mundial no tiene solamente consecuencia porque jugó Byron Castillo, porque aquí finalmente a lo mejor hubiésemos perdido igual con Ecuador, con o sin Byron Castillo en la cancha, y también Chile se hubiese quedado fuera del Mundial. Entonces no es porque Byron Castillo jugó los partidos clasificatorios Chile se quedó afuera porque tenía mal fútbol.
Byron Castillo no te metió 5 pepas en 3 partidos de la clasificatoria.
Claro,
digamos, no sé, que sería como ahí tú dirías hubiera sido
claro, distinto, pero no, no fue el caso, no fue un jugador deslumbrante en la selección ecuatoriana. Entonces también hay que decir, claro, uno va a agotar todas las instancias, pero también hay que no perder el foco. Y
es como si le hubiera pasado a Messi.
Claro.
No sé,
como
ponerse a ese nivel.
A Neymar,
claro.
Bueno, oye, quería también continuar con... Hoy día la Roja Femenina juega su segundo partido ante Filipinas. Son partidos amistosos que se están jugando en nuestro país. El partido primero fue el sábado y Chile empató a 1. Y hoy día juegan en el Estadio Municipal de La Pintana a las 7 de la tarde. Va a ser transmitido por la televisión abierta, por Chilevisión y también por TNT Sports. Y estos partidos son en el marco de la preparación que tiene el equipo de José Letelier para el repechaje al Mundial. Que el repechaje al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 es un mini torneo donde hay 10 selecciones y se entregan 3 cupos. Entonces se divide en tres grupos. Chile está en el grupo B. El grupo A y el grupo B tiene 3 equipos y un cabeza de serie. Chile es cabeza de serie porque se define de acuerdo al ranking FIFA en la última actualización. Como Chile en esta última actualización está entre las mejores rankeadas, se juega similar a la repesca de la UEFA, pero con 3 equipos en el que hay una semifinal y una final. Y como Chile está mejor rankeada, tiene que esperar el partido entre Haití y Senegal, que es esta semifinal, y la ganadora de esa llave se enfrenta a Chile en el partido por un cupo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Estos partidos se van a jugar en el North Harbour de Auckland y también en el Waikato de Hamilton, que son los escenarios para este repechaje. En el grupo A, la ganadora de Camerún versus Tailandia, quiero decir, se va a enfrentar a Portugal. Y en el grupo C hay 2 semifinales y una final. Y igual hay 2 cabezas de serie. Una cabeza de serie que es entre China, Taipei y Paraguay. La ganadora de esa se va a enfrentar a la ganadora de la llave entre Papúa Nueva Guinea y Panamá. Y estos partidos van a ser entre el 17 y el 23 de febrero. Así que importante este partido preparatorio para enfrentarse a Filipinas, porque Filipinas es una selección asiática que le ha estado yendo muy bien en sus competencias continentales y además está clasificada al Mundial. Así que quizás, no lo sabemos, si Chile clasifica al Mundial podría ser un eventual rival. No tengo acá, todavía no ha sido el sorteo, pero bueno, es una selección de categoría mundial y que está clasificada, así que de verdad es muy muy importante. Buen resultado haber empatado, pero claro, lo ideal es ganar para poder llegar en buen pie para este repechaje que va a ser entre el 17 y el 23 de febrero.
Ya, pues gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao.
12:43, vamos al mundo. Hay novedades que preocupan porque las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron nuevos ataques masivos contra misiles sobre destinos y distintos puntos de Ucrania, entre ellos Kiev, donde han sido alcanzados varios edificios de viviendas, edificios residenciales, según lo que está informando el alcalde. El primer balance de víctimas reportó al menos un muerto. Por supuesto, esto se va actualizando y podría aumentar este número, lamentablemente. Lo que escribía en un mensaje de Telegram una autoridad ucraniana es que este ataque en la capital, según las informaciones preliminares, da cuenta de dos edificios afectados que fueron alcanzados en este distrito de Pechersk. Varios misiles fueron derribados por la defensa aérea sobre Kiev, según lo que escribió en este mensaje. El portavoz dice que residentes de las orillas izquierdas y derechas confirmaron haber escuchado explosiones en la ciudad. Y a causa de este ataque masivo de misiles, se procedió a realizar cortes de electricidad de emergencia en todo Ucrania. Y en la capital, al menos la mitad de los usuarios se encuentran sin electricidad. Las autoridades ucranianas habían emitido ya una alerta por la tarde ante lo que parecía una nueva cascada de bombardeos por parte de las fuerzas rusas, que ya han recurrido a estas operaciones indiscriminadas en otras ocasiones para atacar núcleos urbanos e infraestructura estratégica. Los bombardeos también han alcanzado regiones como Chernigov, Cherskasy y Poltava, según las respectivas autoridades locales citadas. Las alcaldes de esas localidades también confirmaron bombardeos en algunos territorios. Y desde las 2:45 de la tarde, hora local, rige la alerta antiaérea para toda Ucrania por posibles ataques con misiles. Así que la situación es bastante preocupante, la que se está viviendo en Ucrania con estos ataques rusos, mientras en el G20 se discute, de hecho, sobre una carta de apoyo a Ucrania por parte de los líderes del G20 que podría estar lista ya mañana.
12 del día, 45 minutos, seguimos revisando noticias. Continúan los ataques a distintas obras de arte del mundo a propósito de activistas climáticos. En este caso, consigna ya la prensa internacional, dos activistas climáticos lanzaron un líquido negro sobre una obra de Klimt en pleno Museo de Viena. Son activistas en defensa del medio ambiente y han rociado con líquido negro un cuadro del pintor Gustav Klimt en el Museo Leopold de Viena para denunciar que los nuevos pozos de petróleo y gas son una sentencia de muerte para la humanidad. La acción reivindicada por el grupo Última Generación, que ha subido las imágenes en sus redes sociales, ha tenido como objetivo la obra Muerte y Vida, que la organización quiso utilizar como metáfora de su denuncia. Las imágenes muestran a personal del museo reteniendo estos dos activistas, uno de los cuales habría intentado pegarse al marco de la obra. El cuadro estaba protegido por un cristal, como siempre, y supuestamente no sufrió daño, según las primeras informaciones de la prensa local. Con motivo de una festividad regional, la entrada de al Leopold era gratuita, patrocinada por la petrolera OMV. Y pese a los estrictos controles, estos activistas consiguieron introducir el líquido en una bolsa de agua caliente, con el escándalo de nuevo mundial que significó el daño, afortunadamente el nuevo daño, porque se trataba de un vidrio, pero esta campaña que hay de algunos activistas climáticos de atacar varias obras de arte.
12:46. Ayer seguí viendo la nueva temporada de Crown y esto está pero perfecto con el capítulo que vi ayer, que no voy a comentar porque...
Sí,
pues
no me hagas spoiler.
No, sin pero... hacer spoiler. Ya, sin spoilear.
Sí, tampoco, no, ya todo está spoileado, sí, pero es que hay cosas bien de detalle. No, pero...
Sabemos que el futuro de la reina, dice tú.
Claro, sabemos lo que va a pasar en 2022.
O sea, de hecho, en el capítulo de ayer se hablaba mucho se veía mucho la figura de el actual rey Carlos en miras a cuando fuera rey.
Fuera rey.
Entonces,
cuando en la época de Crown, en la que están ahora, falta mucho todavía.
Sí, pues en 1990, una cosa así, claro. Por 90 por ahí, pero es bien interesante también lo que sale hoy día en la prensa internacional, porque habla un poco también de como la mirada reformista que tenía el príncipe Carlos en su minuto y que chocaba mucho con la mirada más bien conservadora y tradicional que en esa época, que fue cambiando con el tiempo también, se daba con la reina Isabel II. ¿A qué voy con esto? El rey Carlos III ha pedido al Parlamento Británico que elegirle para poder sumar a sus hermanos Ana y Eduardo a la lista de los miembros de la monarquía que pueden sustituirle en actos públicos cuando él está ocupado o indispuesto. Se espera, de hecho, que posiblemente el día de hoy el gobierno presente el proyecto de ley de consejeros del Estado para enmendar las actuales leyes de la regencia, que disponen que los potenciales sustitutos del rey, anteriormente era la reina, son la pareja del monarca, en este caso la reina consorte, más los cuatro primeros herederos mayores de 21 años. De ahí para adelante. Después no le pueden sustituir.
Ya.
Actualmente, bajo esta ley, los consejeros, quienes podrían sustituir en actos públicos al rey, serían Camila, la reina consorte, por ser su pareja, el príncipe William, heredero al trono, su hermano el príncipe Harry, aunque esté
fuera de la...
Por lo que leía también puede. El príncipe Andrés, hermano de Carlos, y la hija de este, la princesa Beatriz. Ahora, ¿qué se quiere hacer con esto? Sumar a la princesa Ana,
sí,
hija de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, hermano del rey Carlos III. Y hay un punto también, porque aquí Andrés se retiró el 2019 de la vía pública.
Pero para el escándalo con...
Claro, entonces así como que vaya a sustituir... En la norma se podría que Andrés sustituyera, pero no creo
pero
que...
no creo que sea bien
No
visto.
Creo que Buckingham deje eso. No, entonces también claro. Va por un tema de reformar, de hacer cambio, pero por un tema práctico, porque efectivamente ya tiene uno menos.
Pero la princesa Ana, de todas maneras, ahora yo no sé si ella querrá hacer eso.
Eso sí.
Es otra cosa.
Aquí Carlos III lo que trata es de ampliar el número de sustitutos disponibles por el problema que dejó... Un problema que dejó por resolver su madre... La reina Isabel II. Ana, recordemos, fue consejera, de hecho, en algún minuto, entre 1971 y 2003, cuando fue reemplazada por William. Claro, al cumplir 21 años, ese es el requisito. 21 años cumple William, princesa Ana, fuera de los consejeros, entra el tercero en la línea. De...
Qué fome igual eso.
Bueno, pues,
que se corran
así es la realeza. Mientras que Eduardo asumió la función entre 1985 y 2005, hasta los 21 años del príncipe Harry. Porque era la línea directa al trono, digamos. Era de los hijos del príncipe heredero en ese sentido. El Parlamento pretende aprobar la legislación antes de fin de año, de cara a que haya suplentes cuando Carlos III y Camila emprendan giras por el extranjero 2023, lo que podría coincidir con otros viajes de los duques de Cambridge, William y Kate.
¿Vendrán a Chile? No lo creo. ¿Tú dices que sí?
¿Por qué no?
No sé.
Si vino la reina.
Irán a las colonias o las ex-colonias.
Somos una ex-colonia.
Nosotros no somos ex-colonia.
Te crees muy British Tuesday y super griega.
Ya, 12:50.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos al ámbito nacional porque ante el inicio del debate por la reforma previsional, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, estuvo acá en Duna y adelantó que el ente rector está en proceso de un análisis de la propuesta provisional, asegurando además que tiene un impacto muy grande tanto en el crecimiento como en el mercado de capitales. Así aseguró entonces que están analizando esta reforma que presentó el gobierno y por supuesto esto fue lo que dijo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, esta mañana en Duna.
Primero que nada, creo que es un tema que el banco está analizando. La reforma es tremendamente importante y queremos, estamos por supuesto analizando, la corresponde. Los juicios sobre la reforma, si nos consultan en el Parlamento, lo vamos a entregar. Es una reforma en términos generales, déjame plantearte lo siguiente, creo que esencialmente lo que busca es la seguridad social. Sin embargo, por la magnitud de la reforma, por el impacto que tiene, hay elementos que son relevantes y que hay que estudiar con cuidado. No voy a adelantar juicio hasta que no hagamos el análisis o hasta que no nos pregunten en el Congreso, por ejemplo. Pero sin duda tiene un impacto muy relevante en el crecimiento, tiene un impacto muy grande en el mercado de capitales. Nosotros hemos sido bien voceros en el último informe de estabilidad financiera que presentamos la semana pasada, la importancia de fortalecer el mercado de capitales. Y tiene dimensiones de corto y de largo plazo, tiene impacto en el mercado laboral. Entonces, antes de adelantar juicio, hay que ser bien concreto, bien profundo y entender muy bien cómo es este traspaso también del corto al largo plazo y cómo se mueven estos mecanismos.
Bueno, Rosana Costa además habló respecto del informe que preparó el Instituto Emisor durante la discusión de la reforma previsional en el gobierno de Michelle Bachelet, el que dijo fue usado como un insumo en la propuesta actual y claro, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, decía estamos calibrando y viendo con nuestros instrumentos qué hay detrás de la reforma. Y junto con esto, la autoridad monetaria reconoció que el informe no fue favorable a los sistemas de reparto y sobre esto precisó que lo que tiene ahora el sistema previsional es un mix de un sistema intergeneracional que hay que entender bien cómo funciona en el corto y en el largo plazo. Por supuesto, la entrevista completa sobre reforma previsional, tanto de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, como de la ministra del Trabajo, Janet Jara, la pueden escuchar en Duna.cl.
Sí, declaraciones que recordamos un poco, ya dijo hoy en Duna en Punto que el proyecto previsional no traba la inversión privada y criticó además los reclamos que han hecho las AFP. Según la ministra del Trabajo, tiene que ver esta resistencia a los posibles cambios que pudiesen afectar dentro de las AFP. Indicó también que la postura que estas ha tomado va muy a contrapelo de lo que ocurre en los sistemas de seguridad social del mundo y, por lo tanto, llamó a las AFP a tener una actitud más conciliadora y no advertir su rechazo o reclamo a esta iniciativa. Y en otro tema, quería contarles además declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, quien se refirió a esta nueva jornada de incidentes que se ha registrado ya en las últimas horas, en los últimos días en los colegios emblemáticos. Recordemos que el gobierno va a solicitar un fiscal especializado para investigar lo que fue aplaudido por Iracy Hassler. La alcaldesa habló respecto de la idea de que se defina un persecutor preferente que indague este tipo de casos. Dice que es relevante a propósito de la búsqueda de no impunidad en situaciones que llevan lamentablemente ocurriendo muchos años. No puede quedar fuera una sanción. Dice ella que estamos hablando de situaciones que son directamente delitos, el uso de artefactos incendiarios, bombas, requiere de que la justicia pueda actuar. Y por eso valoró entonces que exista un fiscal con dedicación exclusiva. Sostuvo además que haya personas adultas eventualmente manipulando niños jóvenes para la comisión de delitos es gravísimo, por lo tanto dice que se van a querellar con la mayor fuerza contra las personas que puedan estar generando algún tipo de manipulación en este sentido. Recordemos que los diputados de Renovación Nacional, Diego Chalpen, Hugo Rey, también varios concejales, etcétera, presentaron a la Contraloría un requerimiento, le pidieron a la Contraloría que haga un requerimiento contra Iracy Hassler porque no la acusan de no aplicar la ley Aula Segura. Respecto a este cuestionamiento, Hassler dice que no ha prohibido en ningún caso la utilización de ninguna herramienta, insiste en que ya hay más de cerca de 700 casos, entonces, dando vueltas de requerimientos contra estudiantes que han sido de alguna forma pesquisados en hechos de violencia.
Oye, súper cortito, Nico nos contaba en el primer bloque sobre esta alerta que emitió Estados Unidos de personas de ese país que viajen a Chile. Hay una alerta de nivel 2, hay 5 actualmente en Estados Unidos que emiten para las personas que puedan viajar a distintos países. A nuestro país está en nivel 2, que dice relación con ejercer precaución, tener precaución al momento de viajar a Chile por los disturbios civiles, por las manifestaciones que hay en el centro de Santiago. También se refiere, por ejemplo, a lo que ha pasado durante el último tiempo en la Araucanía y actos de algunas personas o grupos que alegan afiliación con comunidades indígenas. Bueno, habló el gobierno hace algunos minutos atrás y le bajó el perfil a estas advertencias. Según lo que dice Eduardo Vergara, el subsecretario de Prevención del Delito, es que es importante destacar que los estados son soberanos de emitir las alertas que estimen pertinentes a sus ciudadanos, y dice que es totalmente normal que un país asesore y entregue información respecto de otros países, y también dice que lo hacen ellos como país, asesorías que va desde el turismo hasta los cuidados que hay que tener y también, por supuesto, las medidas sanitarias, todo esto en el marco también del COVID-19. Parte entonces de las reacciones por parte del gobierno a propósito de esta alerta que emite Estados Unidos para viajar a Chile.
12 de la tarde con 57 minutos. Eché una veleta al dólar. Sigue cayendo. Para bien o para mal, depende de...
Para mí, para bien.
¿Para ti, para bien? Ya, depende. A mí me gusta la idea. Si te aprieto o no el zapato.
Sí.
Está cayendo 0,44% esta hora, cerca de 4 pesos, ubicándose los 885 pesos con 53 centavos. Ahora, depende cómo se mire, pero si uno lo ve por el lado, siempre lo miro por ahí, por el lado lisa, llanamente, mera y exclusivamente de la inflación, no es para nada una mala noticia, una buena noticia que el dólar empieza a registrar esos valores más bajos con respecto a los 1050 que en algún minuto alcanzó su pico histórico. Esto porque recordemos que los productos importados, los precios de los productos que ingresan al país dependen obviamente de el tipo de cambio. Ahora, si hablamos de exportación es otro tema, pero igual estamos hablando de un dólar que está en 885 pesos. Ojo también el tema de las bencinas. Ahora, ha habido una tendencia a la baja que no se ha ido sosteniendo en toda manera, de una manera de meses, pero igualmente las bencinas han estado subiendo ya por otros factores también. Se ha retomado entonces la caída bajo los 890 pesos. Aquí han influido datos de precios al productor en Estados Unidos que sorprendieron a la baja, así como también sorprendieron gratamente los datos de inflación entregados la semana pasada y que recordemos también han dado un respiro en las proyecciones y las miradas económicas de Estados Unidos, la mayor economía del mundo y también a nivel internacional, y eso ha repercutido también en un dólar que a esta hora se ubica en los 886 pesos con 60 centavos, lo tengo aquí en la pantalla.
Mira.
Anda bien.
12:58. Vamos a la pausa. Antes, la pregunta del día.
Que es la siguiente a propósito de la ley de aula segura que facilita la expulsión de estudiantes en casos de violencia. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 48,3% dice es insuficiente.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado. En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
dos minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7. En Santiago hasta ahora ya hay 29 grados, la máxima va a llegar hasta los 32. Y está con nosotros Kike Yavar para contarnos de los principales titulares.
En entrevista con Radio Duna, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, aseguró que el ente emisor está analizando la reforma previsional porque esta tiene un impacto muy grande en el crecimiento del país como en el mercado de capitales. En ese sentido, Costa indicó en conversación con Hablemos en Off de Radio Duna que el Central analiza el instrumento que hay detrás de esta reforma. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó hoy que no habrá alzas en los precios de los combustibles, al menos por esta semana y la próxima. Según explicó el jefe de la billetera fiscal, esto se produciría con la apreciación que ha tenido el peso chileno ante la baja que ha experimentado el dólar en las últimas sesiones, que anota caídas cercanas al 10% durante el último mes. El Ministerio de Salud informó 2.977 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,11%, luego que se informará el resultado de más de 16.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 305 habilitadas a nivel nacional. La oposición estimó que la reforma tributaria no saldrá de la Cámara de Diputados durante este año, lo que complica los cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda. El problema práctico que tiene esta demora es que el gobierno comenzaría a contar con los recursos de la reforma después de lo proyectado. Recordemos que los cálculos de Hacienda estaba previsto que la reforma tributaria en su totalidad saliera del Congreso en el mes de marzo. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, anunció hoy que la municipalidad presentó una querella por amenaza de muerte que le afectaron a él y a un grupo de funcionarios del municipio. La denuncia entregada por el alcalde sería contra un vehículo que habría aparecido en las inmediaciones de la Plaza Lircay, donde la semana pasada se registró un tiroteo y habría insultado amenazando a funcionarios municipales y al alcalde de muerte por intervenir en ese lugar. Y hoy se conocieron los resultados del test de droga que se realizó el segundo grupo de diputados elegidos por sorteo y revelaron que ninguno de quienes se sometió a la prueba dio positivo. De los 77 diputados sorteados, solo dos se negaron a someterse al examen, cuyos resultados se conocieron la noche de ayer. Lorena Fries y Ana María Gasmuri, ambas de la coalición del Frente Amplio, rechazaron el test debido al recurso de protección que presentaron ante la justicia. El alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, y los exconvencionales Tana Madariaga y Eric Chinga iniciaron los trámites para crear un nuevo partido denominado Transformar Chile, el que se define como antineoliberal. El grupo hasta ahora estaría compuesto por 8 personas, los que se definen como un movimiento que se configura para transformar, enfrentando y superando los abusos a través de la construcción de una nueva política, la política de los pueblos. Los funcionarios municipales de la Confusam se encuentran en paro a propósito de la discusión sobre el presupuesto de salud para el próximo año, en específico sobre la atención primaria. Según indicaron desde el gremio, informaron que mantendrán las atenciones a través de turnos éticos y exigen que aumenten desde los 9.618 pesos a los 10.000 pesos por paciente, lo que ahora tendría que ser analizado por el pleno de ambas cámaras. Y la mayoría de los países del G20 condenó la invasión de Rusia y Ucrania en un borrador de la declaración final de la cumbre. El texto, que todavía debe ser aprobado por los líderes antes de su publicación oficial al término de la reunión multilateral el día miércoles, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y que juzga inadmisible el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas.
Muchas gracias, Kike. Nos vemos. 1:06, lo comentábamos, hay nuevos incidentes que se realizaron esta mañana en el exterior del Liceo de Aplicación en el centro de Santiago. Ahí sujetos encapuchados salieron del recinto educacional y lanzaron bombas molotov y fuegos artificiales, enfrentándose con el personal de control de orden público de carabineros. Y a diferencia de lo ocurrido en el Liceo Confederación Suiza, no se ha solicitado el ingreso de los policías al establecimiento, por lo que hasta el momento no hay detenidos. Pero hablando del Liceo Confederación Suiza, carabineros, como les comentaba ayer, recibió la orden de ingreso desde donde un grupo de encapuchados estaba lanzando bombas molotov, lo que ha sido lamentablemente la tónica de los últimos días. Y en total fueron 12 los detenidos, entre los que hay 10 menores de edad y 2 ya mayores. Uno de estos últimos no era alumno del recinto y ya tiene, de hecho, antecedentes previos por detenciones. Se trata de Matías Sebastián Ibarra Bejar, de 18 años. Él ya cuenta con dos aprehensiones, ambas ocurrieron en 2019 en medio del estallido social y cuando tenía 15 años. La primera es del 1 de agosto por delitos de desórdenes públicos. Esa vez cayó a la tercera comisaría de Santiago y cuatro meses después, el 4 de diciembre, fue capturado por fabricación y adquisición ilegal de artefactos incendiarios explosivos Molotov, como consta en el parte. En aquella ocasión, junto a otro joven, quien entonces tenía 15 años y hoy ya tiene 18, fueron detenidos por desórdenes y por estar en la primera línea de los incidentes ocurridos en Vicuña Maquena con Ramón Corbalán. Intentaron arrancar, pero fueron capturados en Purísima, y a Ibarra se le encontraron en su mochila de color negro dos botellas de acelerante y una de esas con una mecha en la tapa tipo Molotov, además de una polera negra empapada de acelerante, tela blanca para fabricación de mecha y máscara antigás de color gris, tres guantes también de cuero. Hoy va a ser la audiencia de control de detención de Ibarra y de los otros 11 por los hechos ocurridos ayer a las afueras y al interior, más bien del Liceo Confederación Suiza, porque Carabineros pudo entrar al recinto.
Y sobre lo mismo, la aplicación o no de la ley Aula Segura, habló la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, porque el presidente Gabriel Boric ya partió su cumbre APEC rumbo a Tailandia. Aseguró Carolina Toá que los tiempos de mayor violencia en los colegios se vivieron cuando se implementó precisamente esa ley de Aula Segura. Toá sostuvo que no es una cuestión de gustos personales, sino que es por experiencia y resultados anteriores en ese contexto. Yo en esto no tengo gustos, dijo, tengo experiencia. Y veo el resultado que tuvo esa dinámica y fue catastrófico, dijo la vicepresidenta. Además, agregó que fue la época más crítica de la violencia. Ella, recordemos que de esta forma se aleja un poco de la aplicación de la ley Aula Segura. Las declaraciones de la ministra del Interior se dan en respuesta, recordemos, a esta querella que, este requerimiento que se solicita a la Contraloría por parte de Renovación Nacional, acusando a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, de abandono de deberes por no aplicar la ley Aula Segura en los liceos o desincentivar su uso por parte de sus rectores y directores.
1:09. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo este martes que proyecta que, esto es buena noticia, no habrá alzas en los precios de los combustibles, al menos por esta semana y la próxima.
Un alivio.
Ahora no habrán alza, habrán baja, ese otro tema.
Bueno, por lo menos que se mantengan ya.
Habrán bajas buenas, ese otro tema.
Es verdad.
Pero por lo menos que se mantengan, porque ya están en un nivel.
Algo es algo, ¿no es cierto? Que no suba ya por lo menos.
1.300, casi los 1.400. Bueno, para qué decir, en algunos lugares de Chile donde ya los 1.400 lo pasaron hace un buen tiempo. Esta mantención de precios por lo menos, a la espera de alguna baja importante, estaría relacionado con la apreciación que ha tenido el peso chileno, lo que estábamos comentando antes en el segundo bloque, ante la baja que ha experimentado el dólar en las últimas sesiones. Recordemos, y esto es un 2+2, digamos, nosotros somos importadores netos de petróleo, el petróleo se vende en dólares, y finalmente si el dólar aquí está un poco más bajo, eso genera efectivamente un efecto tipo de cambio en los combustibles. No solamente depende del tipo de cambio, que la bencina sube y baje, sino también del precio internacional del petróleo y otros temas. Pero ahí el dólar es un factor bien relevante. De hecho, Marcela agregó que, asimismo, la economía redujo sus niveles de incertidumbre a nivel global y local, y también indicó que se deberían contener las alzas de precios de algunos alimentos ante la caída de precios internacionales, el trigo, el maíz y el aceite. Así que por lo menos dentro de las proyecciones, estimaciones a corto plazo, porque estamos hablando de esta semana y la próxima, desde el Ministerio de Hacienda, que es una voz bastante autorizada para hacer este tipo de declaraciones, digamos, no habrían alzas en los combustibles. Habrá que ver, mañana es miércoles, 6 de la tarde se emite el informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo, los precios promedios, si van a subir o caer. Esperemos que caigan, porque ayudaría bastante.
Así es.
Lo digo muy personal, pero ayudaría bastante.
Yo creo que varios piensan
como... No, okay. ¿Quién no? Por favor, todo.
1:11. Oye, hay novedades respecto de la Corte Suprema y esta quina para...
Hoy está complicado ese tema.
Nacional. Está difícil. Sí. Y la Corte Suprema lo que dijo es que por lo menos descarta proponer un candidato al presidente Boric para completar la quina de postulante. Recordemos que hay un postulante que se bajó, pero aún no se ha oficializado la renuncia. Estamos hablando del abogado Rodrigo Ríos. y por lo menos desde el máximo tribunal confirmaban esta posición. Dice que han tenido noticias de problemas que ha afectado a uno de los candidatos y que lo haría apartarse de las competencias a través de los medios. No hemos tenido ninguna comunicación oficial, dice Ángela Vivanco, la vocera del máximo tribunal, respecto de esta situación, ni del candidato ni tampoco de La Moneda. Y en ese sentido, confirmaba que hasta ahora la única solicitud oficial que han recibido para completar el cupo que dejó Ríos fue el escrito que presentó la abogada Karina Fernández, quien estuvo en la primera parte de ese proceso para elaborar la quina, donde eran 17 los postulantes.
Ese punto es importante porque finalmente, claro, la ministra Vivanco descarta que se vaya a llenar el cupo porque no hay una solicitud y una cosa oficializada para llenar el cupo. O sea, no lo descarta de pleno, sino que dice hasta el minuto la situación sigue igual para nosotros en términos formales, porque aquí hay todo un proceso que se tiene que seguir, más allá de que ya se sabe que el abogado Ríos baja su candidatura, digamos, por una serie de puntos y polémicas que estaban a involucrar.
Claro, y claro, la vocera de la Corte Suprema explicaba que, de acuerdo a la actual legislación, en el caso que el candidato elegido por el presidente de la República no sea ratificado por el Senado, recién ahí se puede hacer una nueva quina. Entonces lo más probable es que, si pasa eso, podrían tener nuevos candidatos.
Esto puede ser un poquito, no técnico, pero medio enredado. En la edición digital de La Tercera hay una nota al respecto. Es muy interesante de lo que se estaría hablando en términos de llegar a una carta de sacrificio, suena así feo, pero es así, de las conversaciones que se mantienen en el Senado. En el Senado hay una mirada bastante dividida en términos de quién podría ser ratificado o ratificada como carta si efectivamente la presentara el presidente Boric.
Igual se negocia un poco entre el gobierno y los parlamentarios, porque finalmente, si es que no sale electo a la carta del presidente Gabriel Boric, va a haber que hacer otra quina y continúa el proceso.
Claro. La nota está muy buena porque es bien explicativa en ese sentido, en el punto de ahora, digamos. Que se puede cambiar.
Ahora, lo que explicaba también Ángela Vivanco es que si llega a oficializarse esta renuncia o llegar a haber algún tipo de problema, tendría que haber una solicitud del mismo presidente para poder completar la quina. No es que renuncie y se completa la quina, y en ese caso, a la luz de las normativas vigentes, el pleno tendría que tomar una decisión, y mientras eso no se produzca, porque no hay una renuncia formal, como comentábamos antes, nosotros, dice, no tenemos ninguna facultad ni para completar quinas, ni para hacer ninguna acción. No hay un protocolo relacionado a las renuncias o inhabilidades que podrían tener algún candidato a fiscal nacional en este caso. Así que vamos a ver qué pasa. Probablemente este tema, lo más seguro, se va a resolver a la vuelta del viaje del presidente Gabriel Boric. Él vuelve el 20 de noviembre y ahí probablemente se va a conocer quién va a ser la carta que va a elegir de esta quina para ser fiscal nacional y que se vote en el Congreso.
Pero mientras tanto, el presidente Gabriel Boric está en Tailandia. Contemos un poco.
¿Ya llegó?
No,
pues se fue hoy día.
Como 30 horas.
Es largo.
Oye, el jet rápido.
Además que el avión presidencial no tiene mucha, ¿cómo se llama? La capacidad. ¿Potencia? Que tiene de... No, po.
La capacidad
que tiene de...
Autonomía.
Tienes que haciendo, no tiene mucha autonomía. Entonces tienes que seguir
por lo bajo son son 30 horas con escala.
Claro, realmente son...
¿En Francia o en Australia? Pero ese es vuelos comerciales.
Claro, en Islas Canarias una vez me tocó.
¿En Islas Canarias?
Islas Canarias.
Ah, ahí en España.
Una escala así muy agotadora a las 4 de la mañana. Al sudeste asiático, precisamente.
Ya, perfecto.
Sí, no, bueno, son duras. Tiene muy corta autonomía el avión presidencial. De hecho, mucho se habla de la necesidad de modernizarlo, pero no hay plata. Bueno, eso
el avión de la Fuerza Aérea.
El avión de la Fuerza Aérea, claro. Ya, el punto es que apenas llegue el presidente Gabriel Boric, que partió a las 9 de la mañana de hoy, Abancop va a participar en esta cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que se va a desarrollar entre el 18 y el 19. Es un viaje muy extenso que contempla una escala en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, después de 12 horas. Después, el mandatario y su comitiva, que está integrada por la canciller, obviamente, Antonio Urrejola, el subsecretario de Relaciones Exteriores Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, también suma a otras 12 horas para llegar al destino, 24 horas. La presencia de Ahumada no es casual, porque además de su tarea principal, que es incrementar los lazos comerciales con los países del bloque, va a estar trabajando para dialogar con los países que son parte del TPP-11 para estas famosas side letters o cartas laterales que permitan modificar el mecanismo de solución de controversias ganancias de este tratado, algo de lo que se comprometió de hecho el gobierno a que ya en diciembre se empieza a aplicar sí o sí.
Con las que lleguen y las que no lleguen.
Con las que lleguen. Entonces, claro, el subsecretario se subió al avión apuradito para poder avanzar en este tema. Desde el gobierno afirman que la estrategia para la side letter, dice Moll, será a tres bandas, es decir, tanto el presidente como la canciller y el subsecretario van a estar ahí un poco hincando el diente con los presidentes para lograr avanzar en eso, aprovechar. Boric va a llegar a las 21 horas del 16 de noviembre, 11 horas Chile, es decir, mañana a las 11 mañana de la mañana llega, claro. Recién. Y al terminal, va a llegar al terminal aéreo de la Fuerza Aérea de Tailandia, donde va a ser recibido por el embajador chileno en Bangkok, que es Alex Geiger, y autoridades locales. El jueves 17 el presidente va a participar en un conversatorio con estudiantes y académicos de una universidad. Después va a participar en el CEO Summit APEC 2020. Después va a estar también, va a tener varias reuniones.
CEO Summit.
¿Qué dije?
CEO.
Ah, bueno, CEO. El CEO Summit APEC. Después va a tener reuniones con, acá aparte de las reuniones bilaterales importantes, donde va a estar, por ejemplo, con la vicepresidenta de Perú, va a tener reuniones con el primer ministro de Japón, se va a juntar con el primer ministro de Canadá también, tiene previsto entregar una declaración conjunta con él, va a tener al día siguiente, es decir, pasado mañana, una reunión también con Xi Jinping, entre otras reuniones bilaterales importantes en las que, de hecho, la reunión con el presidente de China es, claro, a las 4, las 6 de la mañana, hora Chile, del día, mañana es miércoles, del jueves.
A las 6 de la mañana.
Claro, a las 6 de la mañana. Obviamente se va a tener una audiencia también con el dueño de casa, el rey de Tailandia, que, si quieres, tú lo puedes pronunciar. Maha Vihirlongkorn.
Maha Vihirlongkorn. Maha Vihirlongkorn con el rey de Tailandia, con todo respeto a su majestad.
Pero por supuesto que lo respetamos. Sí, y todo. Cierra su participación el sábado en el segundo retiro de líderes, que va a ser para nosotros las 11 de la noche del día viernes. Y Boric, recién al mediodía, 2 de la mañana en Chile, del viernes, o sea, sábado, va a hacer un balance de la gira para emprender de regreso a Santiago a hacerse cargo de cosas como su terna de la corte.
Intensa está la agenda.
Sí, intensa, súper
intensa. Apretadita y con viaje largo.
1:19.
Sí.
Tenemos que irnos ya.
Vamos, estamos, pero antes. La pregunta del día. La ley Aula Segura facilita la expulsión de estudiantes en caso de violencia. ¿Qué te parece? El 50% dijo es insuficiente, el 40% debe mantenerse, mientras que el 6,7% debe eliminarse.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros en presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 2 acá en Ahora en Duna.